Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
No sé si tenga la misma impresión que la semana ha pasado bastante rápido, o no sé si conforme pasa el tiempo y llegan los años uno siente que queda menos, ¿no? O se va más rápido. Ya estamos a 14 de agosto, estamos a un día de la quincena, es decir, estamos en el tiempo previo a la quincena, así es de que valga la recomendación para que el día de mañana cuando usted vaya a cobrar, sobre todo si lo hace a través de un cajero automático, lo haga con mucha precaución. Las personas de la tercera edad, por favor, no sean tan confiadas y no le digan a cualquiera que les ayude a sacar su dinero del cajero. Esto es muy riesgoso y los puede dejar pues sin este ingreso. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos este jueves 14 de agosto del año 2025. Les saludamos el equipo que hace posible este programa y además los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y sus servidores, Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano, frente a estos micrófonos. Me puse muy nostálgica, ¿verdad?
Bueno, es la época.
Pasan los años y la vida se va muy rápido.
Yo te escuchaba y pensaba hacer una recomendación, o sea, la voy a hacer una recomendación a las personas que nos escuchan. Si de enero a julio no ahorró y dijo, este es el mío, no, y ya no alcanzó, bueno, trate de recuperarse, reiníciese y a ver qué consigue de agosto a diciembre.
De agosto a diciembre ya no. Ya
lo
no.
Que sea, aunque sea poquito.
Vienen gastos fuertes.
Sí, sí.
Bueno, tan solo de cara al regreso a clases el próximo 1 de septiembre, vienen los gastos más fuertes para los padres de familia.
Sí,
ojalá que hayan ahorrado.
Sobre todo los de colegiatura y que pagan también pues plataformas digitales, que es un gasto pesado. Fíjate que he escuchado de diferentes padres de familia que pagan también colegio privado, que es injusto que el gobierno federal decida darle solamente los apoyos económicos a las personas que tienen escuela pública. Porque, y los que pagan, por ejemplo, por alguna escuela privada, dicen, bueno, nosotros le quitamos una carga al Estado también, de alguna forma, nos hacemos responsables de la educación de nuestros hijos. No es que seamos millonarios, pero ¿por qué nos dejan al margen de los apoyos? Entonces, pues una situación que se ha debatido muchos años, sí, en diferentes administraciones, y bueno, pues ahí está. Usted no sé qué opina.
Pues no les falta razón, ¿eh? Sí. Algunos padres de familia no es porque sean ricos que tengan a sus hijos en la educación privada, sino que además hacen el esfuerzo impresionante porque sus hijos tengan una educación de mejor calidad. Hay que reconocer que hay algunas deficiencias en la educación pública y se hace el esfuerzo porque los estudiantes tengan pues la mejor preparación posible.
Y sobre todo en el caso de preparatoria, que es donde es más común, cuando no encuentras un lugar en la Universidad de Guadalajara, el último camino pues es pagar la escuela de los hijos, ¿no? En la prepa, en algunos de los casos. Entonces, bueno, pues tienes que hacer sacrificios, conseguir un segundo trabajo, incluso los estudiantes se ponen a trabajar y es una situación que es complicada. Para el gobierno desde el escritorio, es decir, para los que toman decisiones, tú pagas, tú tienes, a ti no te voy a dar nada, pero también suena como injusto, ¿no? Porque al final de cuentas todos tendrían el mismo derecho, pero en fin, ahí vamos a dejar ese debate para que usted también participe.
Hablando de derechos, el día de ayer el INEGI presentó por primera vez desde que desapareció Coneval los datos de la pobreza. En este caso, tiene un concepto que se le llama...
¿Pobreza multimodal le llamaban?
Ahorita te digo, sí. Se me olvidó prácticamente este concepto. Multidimensional.
Ese multidimensional, sí. Cierto, sí.
Y reveló el instituto que 29.6% de los mexicanos tiene al menos un tipo de carencia. La extrema disminuyó en el mismo periodo de 9.1 millones a 7 millones de personas. Es el 5.3% de la población del país. Los rezagados más importantes o los rezagos más importantes están en seguridad social. Casi la mitad de la población tiene problemas con el acceso a la seguridad social. Estamos hablando de 48.2% no tiene este beneficio. El segundo más apremiante fue el rubro de salud, al que 44.5 millones no tiene acceso y representa el 34.2%. Tú imagínate, junta esta cantidad de personas, 44.5 millones no tiene acceso a la salud en este país. Es una cifra realmente escandalosa. En términos generales, salieron de la pobreza 8.3 millones de personas en los últimos dos años. Fue lo que informó el día de ayer el INEGI en una rueda de prensa sí muy larga, cuyos resultados tendrán que desglosarse, por ejemplo, en los noticieros a lo largo de los días, porque vale la pena ir punto por punto. Hablaron de la educación, hablaron de salud, hablaron de la seguridad social, hablaron de las comunidades indígenas y de los estados más pobres, que están en el sur del país, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Sí, donde el desarrollo tarda en llegar o donde las empresas no ven atractivo competitivo por cuestiones de seguridad, por falta de recursos, certeza jurídica, las mismas condiciones de la dinámica social, los autogobiernos tradicionales, un montón de cosas que vale la pena analizar, como bien señalas, a lo largo de los días.
Ayer en la mañanera la presidenta celebraba, y bueno, sí es digno de celebrar, es encomiable que hayan salido de la pobreza estos 8.3 millones de personas, pero 38.5 viven en la pobreza, es decir, no les alcanza para cubrir su canasta básica, o sea, para los alimentos, uh-huh. Y además tienen un acceso no garantizado de uno de sus derechos, como sería la vivienda, la salud, la educación, etcétera, etcétera.
Sí, hay que sí reconocer que el tema de las pensiones para adultos mayores logra sacarlos de la pobreza extrema y les da para subsistir, pero no los saca de la pobreza. O sea, es el asunto, que es un aliciente, es un apoyo, es un beneficio para quienes, por ejemplo, nunca trabajaron, nunca cotizaron, no tuvieron derecho a algún tipo de beneficio y ya hoy reciben cada bimestre un apoyo, pero siguen estando en condiciones precarias, ¿no?
Y bueno, hoy van a hablar de nuevo del tema. Terminó diciendo viva la cuarta transformación. Ahí me parece
fuera de lugar.
Fuera de lugar, porque gobiernas para priistas, panistas, morenistas, no gobiernas para quien votó por la cuarta transformación. Uh-huh. Además son recursos que salen de los impuestos de todos.
Claro.
Al margen de, digamos, el partido con el que se sienten identificados o personas que dicen: a mí me cae gorda la política, me caen gordos los políticos y no voto por ningún partido. Entonces, que viva la cuarta transformación, me parece que la presidenta no está en campaña.
Es un asunto que debería sí reservarse para las asambleas del partido, en sus reuniones entre ellos mismos, pero no en una actividad de estas características. Recuerdo todavía hace algunos años cuando había algunos eventos donde se aprovechaban para mencionar en los actos, digamos, funcionarios o actividades de tipo partidista. Era muy criticado el PRI, ¿no? Cuando empezaba la gente a darse cuenta de que pues era un partido dominante, que ya basta, que eran muchísimos años de tener un partido siempre, siempre en el poder, se le empezó a cuestionar ese tipo de cosas, particularmente en los tiempos de Vicente Fox. Así que bueno, es prácticamente lo mismo, el hecho de que tú aproveches el partido político, tu filiación o la bandera que representas como político de este país para seguir ensalzando a tu grupo. Entonces, pues esa es la parte cuestionable. Creo que ahí sí estaba, como dices, fuera de lugar, ¿no? Totalmente fuera de lugar.
Pues bueno, le recordamos en el ámbito local, en lo nacional ya le dimos a conocer un adelanto en el noticiero de las 6 de la mañana de cuáles son los principales temas. Uno de ellos era este estudio del INEGI, que se hace con base en los resultados de la encuesta de ingresos que presentó también el INEGI hace una semana. Bueno, y en el ámbito local, los 8 presidentes municipales de la Ribera de Chapala firmaron un manifiesto para exigir a la CONAGUA reconsiderar el acueducto Solís León, incluido en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030. El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, advirtió que con el proyecto dejaría de llegar agua al lago, lo que afectaría al comercio, el turismo y a la población local. Los ediles pidieron transparentar estudios técnicos, respetar los decretos de 2004 y 2015 que protegen el cuerpo de agua y abrir una mesa interestatal con los 3 niveles de gobierno. Aseguraron que sí existe diálogo y acercamiento con los directivos de la Comisión Nacional del Agua y que en los próximos días tendrían en sus manos el proyecto técnico de esta obra. Pero ahí están alcaldes ribereños, no solo de Jalisco, sino también de Michoacán, pidiéndole esto al gobierno federal.
Y de esta nota nos vamos a la siguiente, que es importante. La Junta Local del INE en Jalisco informó que 703 mil niñas y niños, además de adolescentes de 3 a 17 años, participaron en la consulta infantil y juvenil de 2024. Los temas centrales fueron la demanda de espacios seguros, con énfasis en la iluminación, respeto y prevención de la discriminación. Entre las principales preocupaciones expresadas en el documento que dio a conocer el INE están el cuidado del agua, la conciencia ambiental, el reciclaje y también la prevención de adicciones.
Y en las primeras horas de la apertura de la segunda convocatoria al programa de apoyo al transporte en Jalisco, se registraron más de 30 mil solicitantes. Autoridades indican que el trámite, que terminará el próximo 5 de septiembre, podría ralentizar a la hora de generar la cita, por lo que sugiere insistir pues al momento de ingresar o de tratar de ingresar al registro. Le piden que se arme de paciencia, que lo intente cuantas veces sea posible, porque es muchísima la demanda.
Y bueno, con una inversión de 50 millones de pesos, las instalaciones de las fiestas de octubre serán renovadas y van a estar listas en un mes, 15 días antes de su inauguración, que está prevista para el 3 de octubre. En esta edición 2025, que va a concluir el 4 de noviembre, habría nuevas atracciones, juegos y actividades temáticas rumbo al Mundial 2026. El costo de entrada general a fiestas de octubre será de 60 pesos para adultos y 30 para estudiantes y adultos mayores. También en el foro principal habrá artistas como Sebastián Yatra, el grupo Zoé, los Caifanes y Natalia Jiménez.
Y bueno, por donde usted vive, por donde circula hacia su trabajo, ¿cómo se encuentran las condiciones de las calles en Guadalajara? Fíjese usted que el gobierno tapatío inició un programa de repavimentación de 30 vialidades prioritarias, cuyo deterioro ya no permite reparaciones con bacheo, por lo que se retira la carpeta dañada, se coloca asfalto nuevo y se renivelan pozos y bocas de tormenta. Actualmente se trabaja en el barrio de San Antonio y calles como Mexicalcingo, Libertad y Morelos.
En información de seguridad, Bernardo N., presunto sacerdote de nacionalidad colombiana, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por agentes de investigación tras llegar en un vuelo procedente de Panamá. Este hombre era buscado por la Fiscalía de la Ciudad de México, acusado de los delitos de abuso sexual y violación contra una menor de edad. Finalmente fue capturado en Jalisco y derivado a los agentes en la Ciudad de México.
Ya son las 6 de la mañana con 16 minutos. Estamos listos para comenzar el programa y nos vamos a la efeméride musical. El trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, usted escuchará en los diarios nacionales o lo leerá, pero ahorita que escuchábamos las cabezas, una diferencia entre las cifras que se mencionan a las personas que salieron de la pobreza. En realidad, los resultados que dio ayer a conocer el INEGI son del 2002 al 2024 y 8.3 salieron de la pobreza. Algunos diarios nacionales, tratando de implicar que estos logros se dan en la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo extienden del 18 al 24, y es como dicen que salieron de la pobreza en el sexenio anterior al 2024, que es el de Claudia Sheinbaum, pues 13 millones, más de 13 millones de personas. Por eso la diferencia de cifras. Pero le reitero, el día de ayer se dieron a conocer los últimos dos años y salieron de la pobreza 8.3 millones de personas. Vámonos a la línea telefónica, a la capital del país. Comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Hablando precisamente de ese tema, ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se llevaron a cabo dos nombramientos, ratificación de dos nombramientos que hizo la presidenta Sheinbaum, ambos de la Secretaría de Hacienda, uno, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que será encabezada por el señor Reyes Colmenares, Omar Reyes Colmenares, que tuvo ahí sí un apoyo unánime. Todos los partidos votaron a favor de esta designación, pero en el caso de una subsecretaría de la Secretaría de Hacienda, ahí ya hubo divisiones. Ahí ya no estuvieron todos de acuerdo, sí se ratificó el nombramiento, pero fue por mayoría. Y una de las razones, dice en este caso particular Rubén Moreira, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, es que no tienen confianza en el modelo económico que está manejando el gobierno de la República. Y precisamente estos resultados de INEGI, que sacan a muchos de la pobreza, a muchos millones de la pobreza, no toman en consideración, o sí toman en consideración, pero no lo aclaran, que hay temas como el de la salud, donde lo que ocurre es exactamente lo contrario. Más gente queda alejada de la salud, y eso, dice, pues no es como para cacarearse, no es como para celebrarse. Escuchamos parte del discurso de Rubén Moreira ayer justamente en la Comisión Permanente.
Porque lo que ustedes cantan como un éxito tiene un pequeño problema. Todo depende de las transferencias económicas, bueno, y de que el INEGI cambió algunas de las preguntas. Por lo tanto, si se cae el presupuesto y no hay transferencias económicas, vamos a tener un grave problema. Y les pongo algunos ejemplos. Miren ustedes, ¿por qué no estamos de acuerdo con la política económica del gobierno? En Chiapas, donde están los más pobres, donde están los indígenas, la carencia en 2018 de salud era del 17.6%. Hoy es del 63%. ¿A quién se le ocurre cantar que bajó la pobreza si a los más pobres no les dan salud? 6 de cada 10 mexicanos pagan su salud. Qué buena manera.
Y puede terminar, diputado Moreira. Gracias.
Le agradezco. Qué buena manera tan neoliberal de dejar sin salud a la gente. ¿Y qué le digo a usted, Hidalgo? En el 2018, la carencia de salud era del 14%. Hoy es del 43%. En la encuesta que ustedes salieron a festejar, para que no digan otra cosa. ¿Y qué le puedo decir a usted de Puebla? En el 2018 la carencia de salud era de 20%. Hoy es de 47%. Están ustedes matando a la gente. Eso es lo que están haciendo. En la encuesta que ustedes presumen están esos resultados.
Ahí está justamente Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, y no le falta razón, porque efectivamente el tema de salud está considerado como parte de los elementos para que la gente se considere en pobreza o salga de la pobreza. Y mientras este asunto, mientras este rubro siga pendiente, porque hay muchos pendientes en materia de medicina, por ejemplo, bueno, ahí está el ejemplo de la marcha reciente allá en Jalisco, de la gente pidiendo medicinas para medicamentos oncológicos, que es un tema que ha sido recurrente durante todo el sexenio pasado y lo que va del actual sexenio. Entonces, mientras eso no queda, no pueda ser no sea resuelto, el tema de la pobreza pues sigue siendo relativo, porque además hay pobreza y pobreza extrema, y los datos de pobreza extrema siguen siendo alarmantes. Mi reporte. Buenos días.
Bien, pues sí, efectivamente, el día de ayer el dato particularmente que mencionas, el de la pobreza, llamó mucho la atención, perdón, el de la salud llamó mucho la atención, porque va al alza, más mexicanos sin los servicios de salud y también más mexicanos sin seguridad social.
Sí, y yo no sé cómo sea que se mide actualmente el tema de la pobreza o cuáles son los elementos que se consideran para ello. Yo recuerdo que hace algunos sexenios se hablaba que para sacar a la gente de la pobreza bastaba con ponerle servicios básicos como piso, que no fuera que no estuvieran sobre la tierra las casas, y que tuvieran luz eléctrica. Eran dos de los más básicos que considerando, si eliminaban estos, es decir, si ponían piso fijo, si echaban losa o algo en el piso, ya con eso se consideraba como que salían de la pobreza extrema. Hoy realmente no sé cuáles sean los parámetros, porque además era Coneval el organismo que medía la pobreza, y hoy es el INEGI, dada la desaparición del Coneval, y seguramente la metodología cambió, porque no creo que sea la misma que utilizaba Coneval.
Bien, y aún no está desagregado por estados, vamos a ver cómo nos va a los estados del país. Bueno, sabemos que particularmente los de la zona sur, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, son los que tienen los porcentajes más altos de pobreza.
Exactamente, y por eso el ejemplo que puso Moreira en relación a la salud, cómo vienen a cacarear que sacaron a la gente de la pobreza si no tienen seguridad social, si no tienen particularmente salud.
Bien. Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Tenemos más información en... La Unidad de Inteligencia Financiera tiene un nuevo titular, Omar Reyes Colmenares, quien anunció que el combate contra el uso ilícito del sistema financiero y redes de corrupción que desvían recursos públicos o enriquecen indebidamente a funcionarios serán combatidos desde el fondo, es decir, van primero contra los servidores públicos corruptos. Al comparecer ante la tercera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y ser aprobado por unanimidad en el cargo, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera actuará con legalidad. Dice que no será un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. El objetivo es convertir la inteligencia en acciones que permitan judicializar casos, recuperar activos y prevenir que el sistema financiero sea utilizado para fines ilegales. Además, la dependencia tiene un papel clave dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. La capacidad de la UIF para rastrear y congelar cuentas vinculadas con cobros ilícitos permitirá cortar de raíz el flujo de dinero que sostiene a este delito. Reyes Colmenares aseguró que más allá de una función técnica para la unidad, se representa un compromiso ético con el país al garantizar que los recursos públicos lleguen a su destino. Aprobado por unanimidad por el Congreso de la Unión, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que se va a combatir enérgicamente el uso del sistema financiero para fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos.
Bueno, y los 26 narcotraficantes entregados el martes al gobierno de Estados Unidos seguían operando desde prisión, incluso extendiendo sus redes de corrupción, amenazando a funcionarios, ordenando extorsiones y homicidios, por lo que representaban un riesgo para la seguridad del país. Esto fue lo que dijo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aseguró que estas personas tenían pendientes diversos procesos legales que pudieron haber facilitado su libertad y en algunos casos incluso había riesgo de fuga de penales de baja seguridad a los que habían sido trasladados vía amparo. Dijo que por ello el Consejo Nacional de Seguridad decidió su entrega para la defensa de la población y la soberanía del país. Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de la libertad, continúan dirigiendo actividades ilícitas, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad de México. Insistió en que el traslado se decidió por interés nacional y se llevó a cabo bajo el más alto criterio de seguridad para México. Es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y una determinación del Consejo Nacional. Es lo que dijo Omar García Harfuch el día de ayer en una rueda de prensa.
Bien, en más información, a petición del gobierno mexicano, un dron del gobierno de Estados Unidos realizó sobrevuelos en la región Valle de Bravo y Tejupilco en el Estado de México. También informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En una conferencia de prensa manifestó que la información relacionada con el traslado de estos integrantes de los grupos delictivos pues es parte de las estrategias de seguridad. Asimismo, los sobrevuelos que se realizan por parte del gobierno de Estados Unidos a través de sus drones son a petición específica de una institución en México con una estrategia de colaboración en materia de seguridad. Sobre si se trataba de un avión espía o militar propiedad de los Estados Unidos que sobrevolaba las zonas del Estado de México, García Harfuch puntualizó, es un dron militar, son drones no tripulados, dice que vuelan a petición específica del gobierno mexicano como parte de los operativos para combatir al crimen organizado.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que los futuros ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán un salario menor al de la persona titular del Ejecutivo Federal, con lo que cumplirán con lo que establece la Constitución. Ya no van a ganar tanto, dice Claudia Sheinbaum. en Palacio Nacional cuestionó que el máximo tribunal convocara a una sesión extraordinaria para el 19 de agosto en la que resolverán temas electorales. Le molestó a la presidenta, pero lo cierto es que efectivamente Norma Piña convocó para esta sesión extraordinaria este 19 de agosto.
La propia ministra precisamente al cerrar esta sesión, o los ministros al cerrar esta sesión, señalaron que se van con la frente en alto a pesar de los infundios y calumnias de sus integrantes, se retiran con dignidad intactos. En uno de estos discursos, la ministra decide, me despido, diciendo que a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos algunos de nosotros con la dignidad y vocación intactos. También manifestó el ministro Pardo Rebolledo con voz entrecortada, quien enseguida se convirtió en el ministro más aplaudido de la sesión. Ríos Farjat, por su parte, lamentó la desaparición de la primera sala, pero confió en que perdure su legado. Indicó además que nadie ha sido menos en la construcción de una mejor justicia para México. La segunda sala de la Corte tuvo su última sesión el pasado 6 de agosto, cuando cerró un ciclo de 30 años, ya que con esta reforma judicial y la llegada del 1 de septiembre de los ministros electos, desaparecerán las dos instancias del máximo tribunal.
Bueno, y en su portada el diario Mural destaca que lo sanciona Estados Unidos, domina Vallarta. ¿De qué se trata esta nota informativa? Pues que Estados Unidos sancionó a los principales responsables de los fraudes de tiempos compartidos en el país. Pero en realidad es que hoy por hoy estos dominan en Puerto Vallarta y las autoridades mexicanas no saben dónde están. Se trata de Carlos Andrés Rivera Varela, la firma, Francisco Gudiño Haro, la gallina, y Julio César Montero Pinzón, el tarjetas, figuras clave del cártel Jalisco Nueva Generación y quienes habrían estado detrás del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval y del atentado que sufrió Omar García Harfuch cuando era secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El día de ayer la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a los tres en su lista de sanciones, junto con Michel Ibarra Díaz Jr., un empresario de Puerto Vallarta del que se conoce poco. También señaló a 13 empresas jaliscienses.
Vamos a escuchar la información internacional. Es el trabajo que nos presenta todos los días nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El gobierno de Estados Unidos confiscó más de $700 millones en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien ha acusado de liderar el cártel de los soles. Maduro fue acusado por Estados Unidos de narcotráfico y terrorismo durante el primer mandato de Donald Trump en 2020. Washington asegura que Maduro y funcionarios y militares de alto rango de su gobierno lideran el cártel de los soles, al que Estados Unidos declaró como una organización terrorista. La acusación que vinculaba a Maduro con el narcotráfico fue rechazada por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que el cártel de los soles es un invento de Estados Unidos. El país norteamericano reconoce como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria Democrática. Dos organizaciones de Argentina denunciaron ante la justicia federal al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y solicitaron su detención inmediata al ingresar al país para ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional. El premier israelí planea visitar Argentina entre el 7 y el 10 de septiembre para reunirse con el presidente Javier Milei, según reportó el diario La Nación. La denuncia presentada el pasado 11 de agosto plantea que el primer ministro israelí cometió crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino en Gaza. Piden que el juzgado libre orden de captura local para ejecutar el requerimiento de la Corte Penal Internacional. Citan informes de Naciones Unidas que documentan crímenes internacionales y alegan responsabilidad penal de Netanyahu por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y posible genocidio, en línea con los fundamentos de la orden de arresto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera ofrecer a su par ruso, Vladimir Putin, algunos incentivos en el marco de su estrategia para poner fin al conflicto ucraniano. Según el diario The Telegraph, en la reunión que tendrán con Putin este viernes en el estado estadounidense de Alaska, Trump le podría proponer asimismo alguna forma de cooperación para la explotación de tierras raras en territorios controlados por Rusia. En contraparte, el mandatario estadounidense sopesa ofrecerle a Rusia recursos minerales del estrecho de Bering, que separa ambos países. Desde el medio resaltan que según las estimaciones, Alaska tiene considerables reservas de petróleo y gas aún no descubiertas. Por su parte, fuentes del gobierno británico afirmaron al medio que Europa aceptaría dichos incentivos siempre y cuando no se perciban como una recompensa para Putin. El presidente iraní Masoud Pezeshkian respondió a las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre ofrecer ayuda al país persa en medio de los problemas de agua que enfrenta, calificándolas como un espejismo. En un video dirigido a la población iraní, Netanyahu habló este martes sobre la posibilidad de transferir tecnología y experiencia israelíes para resolver la crisis de agua en Irán, incitando a las personas a ir contra el gobierno iraní. El pasado domingo, el presidente de Irán reconoció que el país atraviesa problemas de agua, electricidad, gas, dinero e inflación. En este sentido, pidió a la población ayudar y colaborar con el gobierno para salir del problema. Subrayó también que el país se halla ante una seria crisis hídrica, pero el gobierno está en contacto con expertos para tratar de encontrar una solución.
Pues acaba de escuchar usted las portadas de Jalisco y ahí están las notas informativas que destacan actividades ilícitas precisamente en la entidad. Estos narcoempresarios trabajando en tiempos compartidos que han sido sancionados por el Tesoro de Estados Unidos. Pero hay más de la actividad en materia de seguridad. Vámonos con Edgar Flores a la línea telefónica y comenzamos con la información local. Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris Víctor? Muy buenos días también para todo nuestro auditorio. Voy a abrir mi participación con un hecho relevante que ocurrió durante la noche de ayer en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que hasta el cruce de las calles Miguel Silva R. e Isaac Arriaga, es en la colonia Nueva Santa María, como les decía, se recibió el reporte de inicio de un local comercial que estaba envuelto en fuego. Cuando llegan los bomberos municipales, se encuentran efectivamente con una pues un pequeño local, una pequeña puerta ubicada a un costado de una paletería, que efectivamente estaba por su puerta emanando humo negro con un olor muy peculiar. Los bomberos hacen un ingreso forzado para salvaguardar y poder atender la emergencia. Comienzan con chorros de agua a presión a erradicar el fuego, y una vez que el fuego fue controlado, en estas labores que hacen los bomberos para remoción de escombros y enfriamiento, pues comenzaron a localizar cosas extrañas, entre ellas algunas cubetas, aparentemente químicos. Pues se trata nada más y nada menos que de un narcolaboratorio, que lo confirmó ya así la autoridad, con insumos y precursores para poder fabricar drogas sintéticas, específicamente la droga conocida como cristal. La zona se mantiene resguardada todavía hasta esta mañana. Se dio parte al Ministerio Público. Había dudas si tendría que ser a la Fiscalía de Jalisco o a la FGR, es un tema que vamos a confirmar más adelante, pero por lo pronto este colaboratorio fue asegurado en medio, habrá que decirlo, de varias casas de habitación contigua a esta paletería, sin que nadie aparentemente se diera cuenta. La zona se mantiene bajo resguardo, no hubo detenidos. Al momento que los bomberos ingresaron, pues no hubo personas que estuvieran al interior. Se desconoce qué fue lo que se incendió o cómo se originó el fuego. Lo cierto es que este golpe, decían las autoridades, pues va a ser un golpe duro para el narcomenudeo, porque pues había, al parecer, droga ya, pues ya cristalizada. Entonces vamos a esperar la orden de cateo. Se espera que en las próximas horas se pueda entregar esta para entonces sí ingresar al total del inmueble, ver qué hay, ver qué se asegura, y pues se también espera para saber si hay personas no detenidas. Únicamente vecinos relataron que veían entrar y salir personas, pero nunca se percataron de lo que estaba ocurriendo ahí, con el riesgo, explicaban bomberos, de que los químicos que manejan para la elaboración de estos estupefacientes pudieran generar algún riesgo para la población. El reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte, te escuchamos más adelante.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días. Vámonos con Gustavo Cárdenas, él nos tiene el reporte sobre la reunión que hubo entre alcaldes en la Ribera de Chapala para hablar del tema del acueducto Solís, que pretende llevarle agua también a León, Guanajuato. Gustavo, te escuchamos, adelante.
Gracias, muy buenos días a todo el auditorio, gracias, Víctor, y es un tema de lo más amplio, porque se trata de este posicionamiento, este manifiesto que fue firmado por 8 alcaldes que se encuentran en la Ribera de Chapala, principalmente, y el que tomó la voz fue el alcalde Alejandro Aguirre, el de Chapala, señalando pues que esta construcción o este acueducto que se pretende construir, así es, el acueducto Presa Solís León, pues restaría muchísimos millones de metros cúbicos de agua que dejarían de llegar al lago de Chapala, pues sería el adiós o rompería con los acuerdos firmados históricamente para que el lago de Chapala pues reciba lo que tiene que recibir. Bueno, en tanto, al momento de ser cuestionado sobre este manifiesto y el por qué habían llegado hasta este punto, se cuestionó a los presidentes municipales de la Ribera de Chapala si realmente existía o no el diálogo con la Comisión Nacional del Agua para haber llegado a este manifiesto, es decir, a esta negativa de una construcción. Sobre esto habló el presidente municipal de Poncitlán, Arturo Asencio, quien aseguró que sí existe un diálogo, incluso acercamientos directos con altos directivos de la propia Comisión Nacional del Agua, y que en los próximos días ellos tendrían en sus manos el proyecto técnico de esta obra, de este acuerdo. Escuchemos a Arturo Asencio.
Con el licenciado Gustavo Figueroa es quien nos ha estado dando esta información sobre lo que está por acontecer. De hecho, con este acercamiento que nos estaba dando, que estamos teniendo con él, nos decía que en próximos días vamos a seguir teniendo una plática donde nos den todos los tecnicismos y datos realmente de lo que pudiera generarse con este acueducto. Es bien sabido que también...
Según este manifiesto, se advierte que el acueducto Presa Solís, que surtirá León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Asilao, significa nutrir de agua o llevar agua a más de 3,5 millones de personas, de acuerdo con datos del último censo que es INEGI 2020. Hay que señalar que en este manifiesto, según se informó, cada hogar, utiliza cerca de 366 litros de agua al día. Entonces, en esta medida, 3,5 millones de personas, 366 litros por día en cada hogar, pues significarían millones y millones de litros que no llegarían al lago de Chapala. Sobre este mismo tema, se cuestionó a los presidentes municipales de la Ribera de Chapala si así como cuidan que llegue el agua al propio lago, pues cuidan realmente si existe el compromiso de también evitar la contaminación del lago más grande de México. Volvió a tomar la palabra el presidente municipal de Poncitlán, Arturo Asencio, quien asegura que ellos también tienen acuerdos firmados con la Comisión Nacional del Agua y que incluso los municipios de la Ribera entregan recursos, es decir, participan activamente con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el famoso FAIS, para la elaboración de planes de saneamiento y atención. Escuchemos.
Ya tenemos acuerdos firmados ante Conagua y que se está trabajando por realizar desde plantas de tratamiento, colectores, para que no se realice esta contaminación. De hecho, hacia el lago, de hecho, los municipios nos toca participar con el 30% de lo que llaman el FAIS, el Fondo para Infraestructura, lo van a destinar para poder incrementar esas obras en nuestros municipios.
Tanto el alcalde de Poncitlán como todos los 8 de la Ribera de Chapala aseguran que están comprometidos con evitar la contaminación del lago de Chapala, pero sí ven como prioridad por el momento atender esta construcción o lo que se pretende construir en este nuevo acueducto Solís León. Es la actualización de la información.
Bien, y lo que llamó la atención, Gustavo, es que estaban convocados incluso alcaldes de Morena en la parte de Michoacán que están involucrados en el tema, pero de última hora cancelaron su participación, ¿cierto?
De hecho eran 12 alcaldes los que estaban de alguna manera en la hoja del manifiesto de este documento. Finalmente lo firman 8, seguramente algo debieron de haber tenido algún diálogo o no sabemos si simplemente no se presentaron a este evento ahí en la Ribera de Chapala. Lo que sí es que los alcaldes, al menos cercanos, insisto, los 8 que firmaron el manifiesto están preocupados porque pues este nuevo acueducto llevaría agua a 3 millones, por lo mínimo a 3 millones de personas, y esto significaría al día pues una pérdida considerable para el lago de Chapala.
Bien, pues tal vez les metieron freno de mano porque los 2 de Michoacán eran morenistas los que cancelaron. Así es de que, bueno, vamos a tratar de investigar, pero por lo pronto ahí está la protesta de estos alcaldes ribereños.
Ahora, a esperar, Gris, a esperar este diálogo que supuestamente tendrían en estos próximos días con la Conagua directamente para conocer, ahora sí tener los planes y los planos sobre este nuevo sistema o este acueducto Solís León, y entonces, ahora sí, decirle a la Conagua, con los documentos en mano, aquí hay un acuerdo en el que le tiene que llegar tantos millones de litros de agua o millones de litros cúbicos de agua al lago de Chapala, y con el nuevo acueducto se incumplirían. Tendría que haber negociaciones, si ella afloje, veremos qué determina la propia Conagua, que sería la autoridad, o en dado caso, cómo lo defienden los propios alcaldes ribereños.
Bien, muchísimas gracias por el reporte.
Gracias a ustedes, Gris, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo Cárdenas. Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.